Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Y venimos hablando durante todo este mes de mayo de buenas noticias. Y aunque no estamos con la serie Malas Palabras, que es la anterior, para muchos la palabra perdón de la que estaremos hablando hoy bien podría calificar dentro de esa categoría. Son solo 6 letras. Se dice muy rápido, pero sus implicaciones son de alto voltaje. Por eso nos resulta a veces una palabra incómoda, de difícil digestión, absolutamente retadora. Personalmente, mientras no tuve nada grave que perdonar, la palabra perdón me parecía muy fácil, muy bonita. Siempre había creído que las ofensas se recibían de personas enemigas, pero la historia se cuenta diferente cuando quien te hiere es una persona a la que amas, cercana a tu corazón. C.S. Lewis decía: todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Que lo diga esta mujer adulta que aún sufre las consecuencias del abuso sexual al cual fue sometida por su padre biológico desde que tenía apenas 3 años. O que lo diga este hombre que se suponía que tenía un matrimonio perfecto hasta que descubre de manera muy cruel la infidelidad de su esposa con su mejor amigo. Háblele de perdón a estos hijos que fueron abandonados por su papá cuando el mayor de ellos tenía apenas 7 años. O estos padres que batallan a diario con la abierta rebeldía de su hijo adolescente que reta todos los límites y normas que ellos le han impuesto. Cuando alguien te quita algo que nunca vas a recuperar, cuando los resultados son tan drásticos que pareciera imposible salir adelante, cuando la herida es tan profunda que creemos que nunca más volveremos a sentirnos de manera normal, hablar de perdón parece absurdo y hasta ofensivo. Nos resulta correcto que la gente perdone, pero el mensaje de hoy no tiene que ver con otros, tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. El perdón es una doctrina bíblica fundamental que nos confronta a todos. Cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, estableció el eje central de esta enseñanza. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está claro que el perdón no es una solución simple, pero la paz, la libertad, una familia sana y restaurada solo se obtiene siguiendo este camino, el del perdón. ¿Qué es y qué no es el perdón? ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿A quiénes tenemos que perdonar? Estaremos respondiendo hoy algunas de estas preguntas básicas sobre este desafiante tema, esperando que hoy sea el día en que usted decida vaciar esa maleta que viene tan pesada y alcanzar la libertad que Dios diseñó para nosotros. ¿Qué le parece si me acompaña en una oración antes de continuar con el resto de la enseñanza? Señor, te damos gracias, como siempre lo hacemos, porque somos privilegiados de venir a tu presencia, de poder adorarte, de levantar nuestra voz y bendecir tu nombre. Pero también privilegiados de que tu palabra nos lea a nosotros, confronte nuestras vidas, nos rete a cambiar, a crecer, a ser mejores, Señor. Porque nos has amado tanto que no querés que nos quedemos como estamos. Por eso hoy cada uno de nosotros dispone no solamente sus oídos, sino sobre todo su corazón. Queremos ser obedientes a tu voz, a tu palabra. Habla, Señor, al corazón de cada hombre y mujer que está escuchando este mensaje hoy. Lo pedimos que así sea en tu nombre. Amén.
Amén. Cuando alguien nos ha dañado, nos ha herido, tenemos 2 caminos por tomar: perdonar o no perdonar. Cada uno de ellos tiene un costo y consecuencias derivadas. En la Biblia encontramos ejemplos de ambos escenarios. Veamos lo que sucede cuando elegimos no perdonar. Permítame contarle la siguiente historia. El 18 de marzo de 1937, en la escuela secundaria de New London, en Texas. Habían aproximadamente 600 personas entre estudiantes y profesores. Faltando 10 minutos para la salida, hubo una enorme explosión. Se cree que en el edificio nuevo de la escuela se filtró un gas natural invisible, inodoro, incoloro. Y entonces, cuando un maestro del taller encendió una lijadora, explotó. Testigos fuera de la escuela dicen que las paredes se abultaron y que el techo voló 40 metros para arriba como una bola de fuego. El resultado, 295 personas resultaron muertas. Tragedia grande para Texas. La falta de perdón produce esta misma atmósfera. El ambiente inodoro, incoloro, venenoso, que acaba con nosotros y con nuestras relaciones. Jesús, en Mateo 18, nos cuenta una historia de no perdón. Resulta que un funcionario le debía mucho dinero a su señor, al rey, 10,000 denarios, algo así como 9 millones de dólares, muchísima plata. Para pagar esto, el rey entonces dijo que lo tomaran a él y a su familia y lo vendieran, y que vendieran todo lo que tenía. Por supuesto que ante aquella sentencia tan terrible, este hombre suplicó piedad, misericordia. Y en Mateo 18:27 nos cuenta: el Señor, el Rey, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Hasta aquí todo iba bien. ¿Pero qué creen que hizo este hombre después de ser liberado? Se encontró con un compañero afuera que le debía un menudo comparado a lo que a él le habían perdonado. Y en lugar de perdonarle, como lo habían hecho con él, vea lo que él hizo. Y en Mateo 18:28 lo narra así: lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. La mayoría de nosotros probablemente criticaríamos esta actitud, le diríamos: «¡Qué mala gente! ¿Por qué no hizo lo mismo?». Pero ¿y si convertimos esa deuda en heridas? ¿Estarías dispuesto igual a perdonarlas, a soltarlas? Al igual que este siervo despiadado, muchos van por la vida eligiendo no perdonar. La primera pregunta que nos hacemos con este tema es entonces: ¿qué es el perdón? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Pero antes de hablar de qué es el perdón, sería prudente aclarar entonces qué no es el perdón. El perdón no es estar de acuerdo con lo que me hicieron, fingir que no pasó nada, justificar la mala actitud, dejar que me vuelvan a atropellar, a herir. No significa necesariamente restaurar el vínculo con aquella persona, y mucho menos si no se ha arrepentido. No significa cancelar las consecuencias negativas, y tampoco significa olvidar. Desde la perspectiva bíblica, el perdón conlleva soltar, liberar. La palabra griega, que a menudo se traduce como perdón, se usó para indicar la liberación de una deuda, de un castigo o una obligación. Mateo 6, 14 y 15 dice: «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas». Perdonar entonces es mi decisión libre y voluntaria de cancelar la deuda moral que tienen conmigo por el daño que me hicieron, y de no retribuir la ofensa con el castigo que se merecen. Es decir, renunciar al odio y a la venganza. ¿Qué pensaría usted si recibe una llamada de su banco emisor, de la tarjeta, o donde usted tenga el crédito más grande, y le dicen que ya no debe nada, que está en cero, que lo han liberado? Primero, usted pensaría: eso es una broma. Y segundo, es una locura, no tiene sentido, porque la naturaleza del banco es cobrar, exprimirnos con los intereses, pero no perdonar deudas. Lo mismo sucede con nosotros. Nos cuesta perdonar porque nuestra naturaleza lo que busca es cobrar y vengarse.
Veamos algunas razones de por qué no perdonamos. ¿Qué es lo que nos lo impide? La primera de ellas es porque queremos venganza. La ley del talión, en un supuesto principio de equidad, establecía aquello de ojo por ojo, diente por diente. Si alguien me lastimó, debía sufrir lo mismo y, si se puede, un poco más. Si hoy aplicáramos esa ley, a ver, ¿cuántos de nosotros estaríamos chimuelos o tuertos? Levanten la mano ahí virtualmente. La venganza nos da la falsa sensación de haber hecho justicia, de castigar al culpable, de que no lo dejamos impune. Puede traer alivio a corto plazo, pero las consecuencias emocionales y espirituales son muy altas en el tiempo. Solo suma mi maldad a la de mis ofensores. Es sufrir dos veces por el daño que nos causaron. Por eso el Chavo del Ocho decía que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero Romanos 12:19 lo dice así: hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual según su merecido. Proverbios 20:22 lo expresa de esta manera: nunca digas, me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Aclaremos algo. El perdón no deja a la otra persona libre de culpa. En realidad, deja la justicia en las manos del único que sabe ser justo, Dios. Por eso la paz del perdón es más satisfactoria que la venganza. A veces no perdonamos porque no me han pedido perdón, decimos. Algunos suponemos que el perdón se otorga hasta que el otro se arrepiente y viene de rodillas suplicándome. Pero esto es también un error de percepción. El arrepentimiento y el perdón no necesariamente van de la mano ni se condicionan. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Es decir, yo puedo perdonar aun cuando el otro no reconozca su falta, ni haya cambiado, ni se haya arrepentido. ¿Y por qué haría algo tan loco?, preguntarán algunos. Bueno, porque el primer beneficiado del perdón soy yo mismo. Me hace bien a mí. Y porque siendo mi decisión, yo no necesito que me pidan perdón. Otros dicen: bueno, yo la verdad es que no perdono porque no lo siento. Pero el perdón es una decisión racional, no sentimental. Interviene la voluntad, no los sentimientos. El perdón no es una emoción que se siente, sino una decisión que se toma. A veces quisiéramos sentir perdonar como sentimos amar a alguien. Pero la Biblia no dice: si te sentís bien, perdoná. Y si sentís dolor, no lo hagas. Lo que la Biblia dice es: así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Ahora bien, el perdón, además de una decisión, es también un proceso. Y le puedo garantizar que un día esos sentimientos de odio, de amargura, de rencor, van a ser reemplazados por sentimientos de paz y de gozo. Por último, hay quienes no perdonan porque no quieren, porque no les da la gana, literalmente. Como es una decisión, tengo el poder de tomarla o no. Y tristemente muchos eligen no hacerlo. Están fracturados, pero se resisten a pasar la página de dolor. Se atascan ahí, reviven la herida una y otra vez y se declaran víctimas eternas. Hace unos años, después de terminar la prédica, cuando bajábamos y conversábamos con la gente que todavía se podía, había una señora esperándome para hablar conmigo. Ella empezó diciéndome que estaba muy mal, que tenía casi 8 años de estar afectada por un conflicto que le quitaba el sueño, que cada vez que pasaba al frente de esta iglesia se le revolvía el estómago, había dejado de venir hacía mucho tiempo, que a veces ni siquiera podía orar. A esta altura del discurso de ella yo iba haciendo números. ¿Pero qué será lo que le hicieron? ¿Quién la habrá lastimado tanto? Mi sorpresa fue mayúscula cuando me dijo: y mi problema es usted, y me señala a mí. yo cuadré los ojos y dije, ¿yo? O sea, este querubín alado, ¿cómo es posible? ¿Qué fue lo que yo hice? Porque ni siquiera conocía a la señora. La quijada se me cayó cuando escuché aquello. Bueno, al final hablamos, nos sentamos, ella me contó su historia, estaba defraudada porque esperaba que yo hubiera reaccionado a una solicitud que ella hizo y yo no lo hice de la manera que ella esperaba. Oramos y todo terminó súper bien, nos perdonamos. Mi pregunta para ella era, ¿por qué se esperó 8 años? ¿Por qué dejó que la amargura echara raíces odiando a alguien que ni siquiera sabía que la había lastimado? El costo de no perdonar es muy alto. Pero en realidad, nadie en la vida te ha hecho más daño que tus propios pensamientos y tus propias decisiones. La persona que más te ha lastimado no fue la que te hirió cuando eras niño, por ejemplo, sino vos mismo. Lo que has permitido en tu mente y en tu corazón por la falta de perdón. Muchos se niegan a perdonar porque piensan que es como otorgarle un beneficio a la persona que les lastimó. Entonces dejan que el cáncer del odio haga metástasis en sus vidas, en sus relaciones, y perpetúan el daño que les causaron. Esta señora de más de 70 años sufrió la infidelidad de su esposo hace década y media. Y cuando ella habla del evento, pareciera que hubiera sido ayer. Recuerda lugares, detalles, mensajes, personas. Todo lo vive con un registro pormenorizado. Su pasado se convirtió en su presente continuo y le ha robado la paz por todos estos años. Queremos tomar distancia del ofensor, pero al no perdonar producimos el efecto contrario. Quedamos enganchados con esas personas que nos lastimaron. Por eso el perdón en principio no es un regalo para la persona que te hirió, es un regalo para vos mismo. Puede que no beneficie al que te hizo daño, pero sin duda te va a beneficiar a vos. El más beneficiado y bendecido con el perdón es quien lo otorga.
¿Qué pasa entonces si no perdono? ¿Hay consecuencias? Sí. La falta del perdón no pasa en blanco por nuestras vidas. Este siervo despiadado que no perdonó a su compañero deudor terminó muy mal. En Mateo 18:34 lo narra así: y enojado su señor, el rey que se dio cuenta lo que hizo, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así nos torturará la falta de perdón. Si no perdonamos, vamos a enfrentar consecuencias, ¿sí? Consecuencias espirituales que interrumpen mi comunión con Dios. Dice el verso 35: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Pero también consecuencias en el área física: úlceras, presión alta, jaquecas, alergias, hasta el cáncer se ha visto vinculado con la falta de perdón. Consecuencias relacionales, porque el resentimiento fractura los vínculos. Le cobramos facturas viejas a personas que no nos deben nada. Y por supuesto, consecuencias emocionales de amargura, ira, depresión, ansiedad. Permíteme contarle una historia personal que me afectó por no perdonar. Mis papás siempre fueron pastores. Y papá, que recién acaba de cumplir un año de fallecido, entregó todo por la obra del Señor, todo y más. Él trabajaba a tiempo y fuera de tiempo. Siempre lo mejor de su trato, de su amor, fue para las ovejas que él pastoreó por mucho tiempo. Recuerdo que en una de estas iglesias, donde yo siempre trabajé con él, al lado de él, había una pareja que le hizo la vida imposible a papá. Eran chismosos, eran calumniadores, molestos eran. Claro, yo en ese momento, con 14, 15 años, no supe manejar esa situación. Como lo veía él tan preocupado, me llené de resentimiento que se tornó en odio. Ni siquiera soportaba escucharlos, ni el nombre, y era una tortura verlos a ellos. Luego de casi 20 años, si por alguna razón tenía que pasar por esa iglesia, no tenían ustedes la idea, se me revolvía la panza, tenía náuseas, inevitablemente recordaba y deseaba venganza. Así de fuerte era la situación que yo vivía y no me daba cuenta. Les cuento que hasta el último día que papá estuvo vivo, Ellos dos y mis papás fueron amigos. El que estaba pegado en el odio era yo. No hace mucho tiempo atrás, meditando en esto del perdón, me di cuenta de lo mal que estaba trabajando yo con esta situación y de lo mal que lo pasaba. Entonces decidí perdonar, soltar, dejar pasar. Fue fuerte, fue duro, pero lo logré. Mi corazón se alegró. Hoy vivo tranquilo. Ya no tengo náuseas cuando paso por ahí e incluso los tengo de amigos en las redes sociales. La retención del perdón tiene un alto costo, porque las emociones no resueltas nos enferman, creando un ambiente negativo y predispuesto al conflicto, que genera más víctimas que sobrevivientes y estanca a la persona y le roba vitalidad.
Por eso hablamos de un camino mejor, uno más liberador y productivo: elegir perdonar. Si a usted le pica una serpiente venenosa, tiene tres opciones. La primera de ellas, no hacer nada, dejar que el veneno se esparza por su cuerpo, probablemente le vaya a dar un infarto o muera por asfixia. La segunda opción, usted puede optar por maldecir a la serpiente, por enojarse con ella, incluso perseguirla para tratar de destruirla. Pero eso no va a eliminar el efecto venenoso en su vida. Igual se va a morir, solo que va a morir enojado y maldiciendo. Pero hay una opción más. ¿Qué tal si en lugar de pensar cuán mala es la serpiente y cómo puedo vengarme de ella, buscamos ayuda para atender nuestra herida? Permitimos que nos saquen el veneno, que nos pongan el antídoto y recibimos el beneficio de la sanidad. No sé qué va a pasar con la serpiente, si va a morder a otras personas, si alguien va a vengar lo que me hizo, pero yo voy a estar bien porque busqué la medicina que necesitaba para mí. En la vida real, esa medicina se llama perdón y es el único antídoto para las heridas emocionales. La Biblia nos cuenta varias historias de familias que utilizaron el perdón para sanar sus vínculos. ¿Recuerdan a José? ¿Cómo perdonó a sus traidores hermanos que lo vendieron como esclavo y lo desarraigaron de su familia? Esaú también perdonó a su hermano Jacob, que le había robado los derechos como el primer hijo. David perdonó a su amigo Saúl. Pero vamos a centrarnos en la historia de un padre de familia que eligió perdonar a su irresponsable y malagradecido hijo que todo lo había hecho mal. Lea conmigo Lucas 15:11. Dice así: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. La historia nos cuenta que el muchacho se dio la gran vida en fiestas, con prostitutas, hasta que no le quedó ni una peseta. Y entonces tuvo que ir a buscar trabajo. Y el único trabajo que consiguió fue de cuidador de chanchos. La cosa estaba tan crítica que dice que envidiaba a los cerdos porque tenían comida mientras él se estaba muriendo de hambre. Entonces se acordó de su familia y decidió emprender el camino de regreso a casa. Imagine un momento conmigo la escena del retorno. Había abandonado el hogar, gastó la plata que su papá con tanto esfuerzo había trabajado, vivió sin valores morales haciendo todo lo que probablemente sus padres le habían dicho que estaba mal, y ahora vuelve. Pobre, sucio, hediondo, achancho, hambriento, derrotado. Muchos pensaríamos: a mí que no me venga a llorar ahora, ve a ver quién le ayuda, mocoso malagradecido que no se merece nada. Él se lo buscó, que chupe de su medicina. Y seguro que así era. Pero lea conmigo la reacción de ese papá. Lucas 15, verso 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el verso 22 dice que el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. El perdón de este padre no empezó ese día en esa escena cuando volvió a encontrarse con su hijo después de tanto tiempo de ausencia. Había empezado mucho antes en su corazón. Aunque es un paso difícil de tomar, es el único que nos sana y hace posible la restauración en nuestra familia. Cualquier otra lección, incluyendo la de no hacer nada, solo añade más dolor al dolor que ya tenemos.
Y entonces, ¿a quién debo perdonar? Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La Biblia no plantea cláusulas de exclusión, solo dice perdónense mutuamente. No dicen perdonen si fue la primera vez, perdonen si la falta no fue tan grande o si no se ha vuelto a repetir el error. No discrimina en función del tamaño o la gravedad de la falta o el tipo de vínculo que usted tenía con el ofensor o la intención que tenía y ni siquiera por los resultados del daño causado. Lucas 17:4. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. En todos los casos y para todos los efectos, lo que se espera de usted y de mí es que perdonemos a los que nos lastiman de forma repentina o a los que lo hacen con premeditación, alevosía y maldad. A los más allegados, a la esposa, a los padres, pero también a los vecinos, a los amigos, incluso aquellas figuras de infancia con las que ya no tenemos contacto, a los que me hicieron un rasguño o los que me clavaron un puñal y lo revolcaron, al que cambió su conducta o al que no se ha arrepentido, al que pide perdón y reconoce su falta y al que no la hace.
¿Qué gano con perdonar? Es la siguiente pregunta. Bueno, el perdón lo primero que hace es que nos devuelve el control. El padre del hijo pródigo eligió no responder con el mismo orgullo y menosprecio con el que se había comportado su hijo, sino con perdón y gracia. Yo no puedo controlar las acciones dañinas de los demás, pero sí puedo controlar mi respuesta a lo que ellos hacen. Cuando perdono, la responsabilidad de sanar está en mí y no en el ofensor. Puedo hacerme cargo de mis emociones y acciones. El doctor Dick Tibbetts lo dice así: cuando perdonas al agresor, son tus acciones, no las del otro, las que van a definir lo que eres. Es tu decisión si le vas a dar a otro el poder de definirte. Por eso, cuando perdonamos, le arrebatamos al ofensor y a la situación de agravio el poder de controlarnos, de seguir lastimándonos. Básicamente, el perdón tiene que ver con la buena administración del corazón. Nos ahorra el gasto del enojo, el costo del odio y afirma la paz. Esta foto que vamos a ver en pantallas es mundialmente conocida. Esta chica es una chica de 9 años que huye llorando con su cuerpo lleno de quemaduras debido a las bombas que los aviones de Estados Unidos lanzaron sobre su pueblo durante la guerra de Vietnam. Ella es Kim Phuc y sobrevivió a los atentados, pero tuvo que someterse a 17 cirugías para lograrlo. Lo destacable en su historia es que Kim perdonó al capitán John Plummer, el oficial que ordenó tirar las bombas sobre su pueblo. Kim cuenta que al encontrarse con este militar en un evento social, en lugar de insultarlo, corrió a abrazarlo. La guerra, dice ella, hace que todos seamos víctimas. Yo como niña fui una víctima, pero él, que hacía su trabajo como soldado, también lo fue. Yo tengo dolores físicos, pero él tiene dolores emocionales que son peores que los míos. Por eso elijo perdonarlo. Primera de Pedro 3:9 lo dice así: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. El perdón nos devuelve el control. El perdón también tiene otro beneficio. No va a cambiar mi pasado, pero sí mi futuro. No puedo devolver el tiempo para corregir lo que sucedió, pero sí tiene el poder de modificar lo que viene para mañana. Mi futuro no debería de ser afectado, desperdiciado, oscurecido por lo que alguien me hizo años atrás. Efesios 4:31 dice: abandonen, suelten, quítense de encima, no carguen la amargura, la ira, el enojo. Si decido perdonar, el futuro será diferente, porque esa amargura se convierte en libertad. El odio se convierte en esperanza. El dolor se torna paz. Observe el siguiente video, donde escucharemos el testimonio de una hija que decidió perdonar el dolor que le había causado su papá.
Bueno, ¿cómo era la situación de mi vida, en mi niñez, en mi familia, en el seno familiar? Importante tal vez mencionar que papi es súper ultra machista, ¿verdad? Con aquella educación, pues, que de su generación bien marcada, ¿verdad? Yo nunca sentí, digamos, ese papá amoroso, ese papá cariñoso. Siempre digo, ese papá que uno ve en las redes sociales, que la gente dice, mi papá es el mejor, mi primer amor, lo que yo más quiero. Entonces, ese no era papi conmigo, ¿verdad? Uno veía a las compañeritas o a las amigas que su papá las amaba y les decía que estaba ahí siempre para ellas, y papi pues estaba, pero no nos decía eso, ¿verdad? Entonces, se marcó mi vida en el sentido de que papi no estaba presente de una manera cariñosa. Yo no recuerdo al día de hoy que papi me haya dado un beso o que me haya dicho que me quería, ¿verdad? Entonces, eso marca definitivamente la vida de uno como niña o como incluso como mujer adulta, ¿verdad? Cuando uno piensa si le guarda o le guardé rencor a papi después de todo esto, yo creo que uno no lo piensa así tácitamente como que le tengo rencor a papi, sino que ese distanciamiento que se genera entre una hija y un papá al no tener esa cercanía lo va alejando a uno. Ya cuando uno se hace adulto, entonces uno se iba con los amigos, después con el novio, y bueno, ya cuando uno se casa, se aleja y evita visitarlo, más que siempre estaba bravo, decía uno, ¿verdad? Entonces yo, ya en mi edad adulta, lo que hacía era, y lo que hice, perdón, era buscar una terapia con mi psicóloga, doña Laura Guzmán, que por cierto viene de la iglesia. Ella me ayudó a analizar mi vida, mi pasado, mi presente, incluso cómo quería ver mi futuro, ¿verdad? Y también, y ahí uno empieza a conocer de Dios, y yo aquí recuerdo perfectamente leerle a mis hijas unos versículos bíblicos, y uno de ellos decía: honrar a padre y madre y así tendrás larga vida. Entonces yo me quedaba pensando siempre, ahí no decía que al papá bueno, honrar al papá amoroso. Yo decía, yo sabía que, y nosotros, mis hermanos y yo, lo hemos honrado siempre, pero era solo honrar, no era ese cariño, ese querer, ¿verdad? Entonces, el conocer a Dios, el tener a mis hijas, el ver que papi había tenido una realidad diferente a la mía, no había tenido las mismas oportunidades que yo tuve. Entonces empecé a verlo con otros ojos que me permitieron, y después de unas situaciones familiares ahí, empezar a convivir con él. Entonces todos los sábados empezaba a salir con mi papá. Si yo tenía que ir al súper, al mall, incluso a hacerme las uñas, el pelo, él iba conmigo y también se las hacía. Y empecé a tener una relación con él, a conocerlo. Empecé a saber qué música le gustaba, cosas que uno en la niñez no tuvimos la oportunidad, ni él ni yo. Entonces eso me provocó el empezar a querer, ¿verdad? Y empezar a esperar ese sábado para visitarlo, para compartir con él. Y a mis 40 y tantos años empecé a tener un papá. ¿Qué aconsejaría yo a todas las personas que tal vez como yo no tuvieron un papá en su niñez amoroso, sino más bien todo lo contrario? Primero buscar a Dios, que Él es el que a uno lo renueva, lo llena de perdón, lo reviste de perdón, ¿verdad? Entonces buscarlo y confiar en que las cosas se pueden mejorar y empezar también a tener cercanía, con respeto, con todo el cuidado posible, pero tener cercanía, porque la cercanía es la que genera ese perdón, ese amor, y el poder vivir emociones y también momentos lindos con las personas que en algún momento le han fallado.
Ese es el poder del perdón. Cambia nuestro presente y nuestro futuro. En la Biblia, fue un padre que perdonó a su hijo. Aquí es una hija perdonando a su padre. Ambos escribiendo un capítulo diferente para su futuro.
¿Y qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de usted? Como cristianos, el perdón debe de ser una característica natural del creyente. Es una actitud, no un evento. Cuando Jesús le dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7, no se refería a un número, sino a una respuesta constante de que tenemos que dar cada vez que nos enfrentamos a la ofensa. Es un mandato divino, no una opción. Es un acto de obediencia a Dios. Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Es una respuesta obvia al perdón que hemos recibido. Nosotros los cristianos no perdonamos porque tengamos mucha bondad en nuestro corazón, sino porque fuimos perdonados por Dios, quien no tomó en cuenta nuestros pecados, dice el Salmo 32:1. Él nos mandó a perdonar y nos da la fuerza para hacerlo. No comparamos nuestra bondad con la bondad de aquella persona que nos hirió, sino que comparamos nuestra bondad con la santidad infinita de Dios. Ahí está la diferencia. Nunca vas a perdonar más de lo que Dios ya te perdonó. Por eso el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Empezamos confesando y reconociendo nuestras faltas y reconociendo que nos urge de su gracia. Sigue, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A través del perdón extendemos la gracia a nuestras relaciones. Dar y recibir perdón es casi la mitad de la enseñanza que Jesús hace aquí. Y quería que lo hiciéramos a diario, como el comer y como el dormir.
Concluimos con lo siguiente. Dos personas, un siervo despiadado, así lo califica la Biblia, y un papá. Dos decisiones, perdonar o no hacerlo. Dos resultados muy diferentes, cárcel y tortura por un lado, besos, abrazos y fiesta por otro. Sin duda, perdonar y pedir perdón renueva nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con los demás. Esto que usted ve aquí, a Mauricio y a mí compartiendo con ustedes algunas reflexiones alrededor de la Biblia, es un milagro de perdón. Hace muchos años decidimos reconocer que habíamos fallado y arrepentirnos delante del Señor y perdonar y pedir perdón a nuestra pareja. Y el milagro sucedió. Y Dios trajo sanidad y trajo restauración y trajo paz, no solo a nuestro matrimonio, sino a nuestra familia. El mejor momento para perdonar es antes de que nos lastimen. Y el siguiente mejor momento para perdonar es ahora mismo. Ahora. No mañana, no después, no el otro año. Usted, los suyos y sus generaciones serán bendecidos con su decisión de perdonar. La vida en abundancia que Dios diseñó para nosotros, sus hijos, no incluye la ira, la amargura y el rencor como parte de ese plan. Por eso nos insiste en el perdón como regla de vida cristiana. Es mi decisión y es su decisión. ¿Usted quiere explicaciones o quiere paz en el corazón? Termino con este texto de Romanos 4:7 que dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Hoy es el momento para perdonar y queremos invitarles a que haga esta oración con nosotros.
Si usted está pasando por una situación en donde tiene que perdonar y esa palabra ha removido en su corazón, en su mente, algo que quizá no lo recordaba o tal vez lo tenga muy presente. Lo que queremos es que el Señor le fortalezca y tome su vida y que usted pueda tomar la decisión. El primer paso es un proceso, pero hoy que usted empiece a tener paz. Ore conmigo. Señor Jesús, nos acercamos a ti, siempre lo decimos, como necesitados, como aquellos que necesitan que le tiren una cuerda para que lo saquen de ese hoyo, o ese salvavidas para salir de ese mar de odio donde he vivido, intranquilo, intranquila, donde he vivido con dolor, con lágrimas, malas noches he pasado, Dios. Hoy queremos pedir por aquellas personas que están tomando la decisión de dar un paso de fe, perdonar, perdonar a pesar de que duela, perdonar a pesar de que no quiero, perdonar a pesar de que no se lo merezca. Lo quiero hacer, Señor Jesús, por obediencia a ti, y lo voy a hacer, Dios. Queremos que fortalezcas su mente, su corazón, su cuerpo, Señor, que pueda pararse en victoria y decir: basta ya, no voy a ceder más, voy a amar, voy a empezar a amar, no con mi amor, con el amor que Dios me amó, con el amor que tú nos diste, Dios. Queremos levantarnos, da fortaleza, da tranquilidad, y que a partir de hoy esta persona que ha decidido perdonar pueda empezar ese de vuelta a casa, que pueda obtener paz y que hoy le demuestre, Señor Jesús, qué bien que se duerme cuando somos obedientes a ti, Señor.
Señor, no podríamos hablar de un tema como este sin recordar que todos nosotros hemos fallado muchísimo. Hemos herido a los que amamos, hemos lastimado con nuestras palabras, con nuestra conducta a aquellas personas que tenemos cerca. Probablemente nuestra familia, que son los más allegados, son los que han sufrido las peores consecuencias de la peor versión de mí. Y hoy yo oro, Señor, para que traigas humildad al corazón, para que en arrepentimiento reconozcamos cada uno de nosotros que necesitamos pedir perdón. No solo a ti, Señor, porque hemos caminado lejos de tus mandamientos y de lo que nos has dicho que hagamos, pero también a los nuestros. Trae la humildad suficiente al corazón de ese papá que necesita ver a sus hijos a los ojos y decirles: perdónenme, hijos, lo he hecho mal. De ese esposo que necesita abrazar a su esposa y decir: perdóname, amor. De esa mujer que necesita pedir perdón a los suyos también. Señor, queremos vivir familias sanas, familias restauradas, Dios. Y por eso oramos para que hoy tu sanidad fluya a través del perdón. Perdónense mutuamente, es lo que dice tu escritura. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, es imposible, Señor. Por eso oramos para que el milagro de un corazón sano sea producido en la vida de cada hombre y mujer que hoy dice: yo quiero, Señor, yo me dispongo para tomar esta decisión. Perdonar y dar perdón, Señor, y recibir el perdón es lo que esperas de cada uno de nosotros. Oramos para que así sea en cada corazón, en cada matrimonio, en cada familia, que tu perdón y que tu amor fluya, sanando los vínculos y restaurando cada relación. Lo pedimos en tu nombre, Señor, que así sea. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.